Buenos días, vamos a realizar un nuevo podcast de la revista Archivos de Bronconeumología de uno de los artículos elegidos para este fin. En este caso se trata de un artículo de revisión que nos llamó la atención y que tiene unas conclusiones muy interesantes, que se titula Bracing Back Better, a State of Art of the Benefits of Functional Evaluation and Rehabilitation of Post-Tuberculosis and Post-COVID Lungs. Es un grupo multicéntrico, multinacional, en el que están también autores españoles, dos autores, José Antonio Caminero, de Neumología de Canarias, y está con nosotros el doctor José María García García, del Hospital San Agustín de Áviles, y pertenecientes ambos españoles al programa de investigación en tuberculosis de la Sociedad Española de Neumología. Dentro del grupo hay médicos italianos, brasileños, de Sudáfrica, de Kenia y del Reino Unido. Es decir, que es un grupo multicéntrico sobre este tema en cuanto a la rehabilitación tanto en la tuberculosis como en el post-COVID. Yo quería preguntarle al doctor García, en primer lugar, ¿qué importancia tienen estas enfermedades? Sobre todo la tuberculosis quizás lleva mucho más tiempo y el COVID. ¿Qué te parece, José María?
Lo primero, agradecer la oportunidad de poder participar en esta charla, también la oportunidad de haber participado en este artículo, que como comentabas, es un artículo en el que se representan autores de muchas nacionalidades. Y lo más importante del artículo yo creo que es pensar en unas entidades nuevas. La tuberculosis, como bien dices, lleva mucho tiempo con nosotros en el mundo, pero evidentemente hasta ahora los médicos nos preocupábamos en una enfermedad infecciosa, fundamentalmente de que el paciente no se muriese, lo primero, segundo, que curase y en tercer lugar, que curase lo mejor posible, que quedase con las menores secuelas. De todas formas, las secuelas de la tuberculosis se valoraron poco. Podemos decir que estábamos más centrados en el curar al enfermo en los otros aspectos y que no transmitiese la enfermedad. Entonces, esto es una cosa reciente, desde hace 5 años aproximadamente. De hecho, la revisión es de publicaciones de los últimos 5 años. Se empieza a hablar de un nuevo problema, de las secuelas de la tuberculosis, con una enfermedad ya definida incluso. Consiste en las alteraciones pulmonares que ocurren después de tener un tratamiento con o sin síntomas y que se atribuyen a la tuberculosis. El tema del COVID es más nuevo, lógicamente, y lo que se está viendo es que existe el COVID persistente, que muchas personas que curan de la enfermedad después tienen síntomas y secuelas que hay que atajar. Las secuelas pueden ser fundamentalmente pulmonares, cardíacas o del sistema nervioso. En este artículo nos centramos en las alteraciones de los pulmones, las alteraciones de las enfermedades respiratorias.
Sí, la verdad es que, como bien dices, primero, lógicamente, lo más importante y de lo que habláis en este trabajo es identificar, lo primero de todo, las dos enfermedades y identificarlas, diagnosticarlas para después poder tratarlas, como dices, que el paciente se cure y no se muera. Pero también es verdad que cuanto antes hagas eso, por lo que comentáis, menos secuelas le van a quedar. Es importante, por lo tanto, conocer qué predictores podemos tener en esas enfermedades para poder identificarlas cuando las identifiquemos, para poder actuar rápidamente y que queden menores secuelas. Yo creo que llama la atención los artículos que comentáis porque uno tiene la idea de que la tuberculosis sí que deja una serie de secuelas, pero no me parecía que fueran tan importantes como comentáis ahí.
Sí, la verdad es que la frecuencia asusta un poco, ¿no? La conclusión a la que se llega es que el 50% de los pacientes y 70% de los que tienen tuberculosis resistente. O sea que es una proporción muy elevada de secuelas importantes. Entonces eso es un problema que tenemos que empezar a evaluar y que tenemos que empezar a valorar. Los factores de riesgo en el caso de la tuberculosis, como bien dices, uno de ellos es el retraso diagnóstico. Lógicamente, cuanto más tiempo tardas, más avanza la enfermedad y más secuelas deja. Y eso es importante. Y es importante detectar a los pacientes pronto. También es otro factor de riesgo que haya recibido múltiples tratamientos, probablemente por tratamientos ineficaces, y también es importante el que la enfermedad sea resistente. En el tema del COVID hay factores que son claramente predictores de secuelas post-COVID, como son la edad, cuanto más mayores son las personas, también más en mujeres, comorbilidades previas, y siempre es la severidad de la enfermedad. Evidentemente puede haber secuelas con casos leves o moderados, pero cuanto más severa es la enfermedad, más riesgo tiene. También el índice de masa corporal tiene influencia. También es importante que algún enfermo pueda tener fibrosis pulmonar secundaria. Es un problema muy grave y muy serio. En este caso, los factores de riesgo son la edad también, el tabaquismo o alcoholismo y la severidad de la enfermedad y el haber recibido ventilación mecánica. O sea que esos son factores de riesgo que claramente hay que identificar y son los enfermos en los que más habrá que incidir, evidentemente.
Nosotros ahora aquí en España no nos olvidamos del COVID porque es muy reciente, pero quizás sobre la tuberculosis lo que tú has dicho también, es decir, el hecho de que se nos olvida un poco lo que puede pasar después de haber curado al paciente y qué secuelas le pueden quedar. Los trabajos que indicáis en este trabajo, países quizás en desarrollo, en esos países probablemente porque tengan menos recursos para poder tratar a los pacientes, sí que han visto todo este tipo de patologías. Indicáis Malawi, Brasil, etcétera.
Sí, bueno, las cosas las encuentra el que las busca, evidentemente. Entonces, si no lo buscamos, no lo encontramos. Casualmente, te digo que somos asturianos, además, en el último congreso de Asturpar se presentó un estudio de Luca sobre las secuelas de la tuberculosis. Es un trabajo muy interesante. También desde el PIDE de tuberculosis, del programa de infección de tuberculosis, hay actualmente un estudio para ver este tema, en el cual se le hacen pruebas de función pulmonar a los pacientes después de terminar el tratamiento. Es un tema muy reciente y es un tema que está empezando. Digamos que hasta ahora valoramos otras cosas, como dijimos al principio, pero hay que empezar a pensar que todas estas enfermedades dejan secuelas y que hay que evaluarlas y tratarlas.
Claro, yo creo que es la conclusión principal del trabajo y que por lo que se ve en el trabajo son importantes las secuelas que quedan. Por lo tanto, habrá que dar recursos y habrá que hacer una continuidad asistencial que hasta este momento probablemente no se haya hecho. ¿Qué tratamientos se incluyen en esa rehabilitación que comentáis? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Un mensaje importante que yo creo que repite mucho en la revisión es que todo esto va a depender un poco de los medios que uno tenga. Evidentemente, los procedimientos diagnósticos no van a ser igual dependiendo de los medios que uno tenga y el tratamiento de rehabilitación lo mismo, no va a ser igual. El tratamiento de rehabilitación tiene varios componentes. El primer componente que es que sea evaluable. No se puede hacer rehabilitación sin medir. Hay que medir antes y después. Eso es evidente. Luego es importante la mejora del ejercicio, rehabilitación en relación a la mejora de la capacidad de ejercicio y es importante la educación. Educar al enfermo, que el enfermo sepa lo que va a hacer, porque muchas veces ese procedimiento de rehabilitación lo va a tener que prolongar en su domicilio y en ese sentido hay que enseñarle. Digamos que son los tres procedimientos básicos dependiendo de los medios que haya en cada hospital, en cada lugar de atención al paciente.
Y como he dicho antes, probablemente también falta investigación, porque, por ejemplo, en la tabla en la que indicáis cuáles son los componentes de esa rehabilitación pulmonar, en todos ellos, digamos que la evidencia está limitada. Yo creo que también hay que hacer investigación en este caso para poder llevar a un mejor efecto todos estos tratamientos.
El tema de la rehabilitación, tú bien lo sabes también, la rehabilitación también es un tema que los neumólogos y los especialistas del aparato respiratorio debemos de realizar más. Digamos que estuvimos más centrados en otras cosas, ahora ya empezamos a estar centrados en otros temas. Yo me acuerdo hace 15 o 20 años, la rehabilitación era una cosa que, bueno, estaba ahí, pero bueno, yo creo que la rehabilitación es una cosa que hay que potenciar, hay que tener tratamientos multidisciplinarios, tenemos fisioterapeutas en nuestra sociedad, tenemos enfermeros, enfermeras y todo ese personal lo hay que unir y hay que ver qué tipo de rehabilitación tenemos y cuáles son los mejores medios para realizarla.
Claro, y comentáis en algún lugar del trabajo quizás que podría jugar un papel importante también la telemedicina.
Y por supuesto, eso cada vez está más en boga, cada vez tenemos más medios, como por ejemplo ahora podemos estar hablando tranquilamente desde muy lejos y viéndonos. Entonces yo creo que eso, todo lo que sea formación, con vídeos, con charlas, con conferencias, eso por supuesto es muy importante. Poder incluso los médicos estar comunicados unos con otros también es importante y los profesionales sanitarios.
Claro, otro aspecto también muy importante es el seguimiento, es decir, que lógicamente no solamente es en algún momento puntual ayudar a este paciente en esas secuelas que le pueden quedar, sino también hacerle un seguimiento hasta que podamos darle el alta.
Sí, hay que hacer un seguimiento cada X tiempo, dependiendo de los medios, sobre todo porque hay enfermos que en un principio pueden mejorar y luego pueden empeorar, o al revés, enfermos que en un principio están bien y luego no. Lo que pasa es que eso hay que determinar en cada sitio. Los procedimientos diagnósticos, que no lo tocamos, es lo mismo. ¿Qué procedimientos diagnósticos hay que hacer? Depende de los medios. Hoy día sabemos que hay una demanda asistencial muy importante, hay muchas enfermedades, el COVID sabemos que causó problemas importantes en la asistencia sanitaria y hay que priorizar las cosas. Entonces, ¿qué pruebas hay que hacer? Pues dependiendo. Yo pienso que lo primero que hay que hacer una historia detallada y una exploración física. Sobre todo preguntarle al enfermo cuando acaba el tratamiento cómo se encuentra y si tiene síntomas, evaluarlo. Y luego cosas sencillas, radiografía de tórax, si se necesita hacer un escáner, pero bueno, fundamentalmente radiografía de tórax,
Pruebas de función,
pruebas de
¿no?
función
También.
pulmonar, una pulsioximetría, una prueba de esfuerzo de 6 minutos, pruebas que sean sencillas y que vamos a ver que un porcentaje importante no tienen problemas y otro porcentaje lo tienen.
Claro, porque al final en esa evaluación son coste efectivas y realmente impactan en el sistema de salud. En ese sentido es importante, pero la verdad es que a mí me ha llamado la atención el trabajo por eso, porque es algo que, a ver, en el COVID sí, porque lo tenemos ahora más reciente y empezamos a ver pacientes con secuelas después del COVID, pero en la tuberculosis, aunque la tenemos en cuenta, vemos radiografías de personas que han pasado la tuberculosis hace años, que incluso ni lo han sabido, pero que les ha quedado secuelas radiográficas, incluso a lo mejor hasta funcionales, pero es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y seguramente lo hemos valorado poco, y eso es algo que resaltáis en este trabajo y que le dais consideración.
Yo recuerdo haber tenido pacientes que me preocuparon mucho. Gente joven que se trataba, que tenía una afectación radiológica y funcional importante, de no poder trabajar y de tener una afectación funcional y clínica tan importante, de tener que retirarse. Jóvenes, o sea, que las secuelas son muy importantes muchas veces. Pasa que, bueno, es como todo en la medicina y en la vida. En un determinado
Claro.
momento se define una enfermedad y se empiezan a hacer publicaciones y hacer estudios, y realmente es un problema importante.
Claro, sí, incluso en el COVID, porque es más reciente y estamos todavía conociendo cosas, aunque ha parado un poco ya la investigación directamente sobre el COVID. Estamos ya en tiempo. Felicitaros por el trabajo, la verdad es que es muy interesante. Y al principio me olvidé de presentarme. Yo actúo como editor asociado de la revista. Tuve la satisfacción de ser el editor de este trabajo y dar las gracias a José María García por estar con nosotros y por el trabajo realizado al grupo de investigación. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.